desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos en el Salmo 86. Todos los días miércoles estudiamos nosotros las promesas de Dios. Ya vamos desde el libro de Génesis hasta ahora en el libro de los Salmos. Hemos venido sistemáticamente extrayendo, sacando todos los versículos o todas las promesas de Dios. Ya esta es nuestra noche número 83. Hoy vamos a dar estudio a dos promesas. Una, probablemente usted nunca hubiera deseado ni querido que existieran o que se hubieran escrito, porque no le conviene. No le conviene una promesa que está acá, pero es una promesa divina y tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Vamos del versículo 1 hasta el versículo 4, pero en el versículo 5 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Salmo 86, 1 al 4. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Todos en el versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Acabamos de dar lectura a una porción de ella. Pero tenemos en nuestro corazón el deseo, el anhelo de poder conocerte más, aprender más de ti y saber que hay promesas que fueron dadas para nosotros. Bendice a tu iglesia. Oramos porque tu palabra en esta noche, como siempre que predicamos tu palabra, no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para las visitas, para los amigos, para las personas que en esta noche nos honran con su presencia, queremos pues decirles que ya tenemos unas cuantas semanas nosotros de estar estudiando, y son 83 semanas que hemos venido estudiando las promesas de nuestro Dios. Habíamos dicho que las promesas de Dios no surgieron o no fueron provocadas por ninguna persona. No fue el capricho de un hombre, no fue la necesidad o el chantaje de una oración la que obligó a que Dios dijera algo para poder pues calmar la angustia, calmar pues el momento de desesperación. Puede ser de una nación, puede ser de una institución como la iglesia, o de una persona en particular. En realidad las promesas que aparecen en la Biblia fueron acciones que nacieron desde adentro, del carácter, de la personalidad, del corazón de Dios. Él sabía que sus hijos y su pueblo en algún momento indicado tendrían que verse ellos vistos como víctimas, que vendrían adversidades en la vida, que vendrían momentos de dificultad, y pues ellos probablemente, y nosotros, ¿no?, hubiéramos muy fácil sucumbido si no hubiera sido de que tenemos nosotros en nuestras manos una cantidad enorme de promesas que nos pertenecen. Hemos venido hablando que las promesas de Dios son aquellas que tienen siempre y tendrán un cumplimiento en el tiempo de Dios. Las cosas que Dios ha prometido tienen un cumplimiento, no cuando nosotros queremos, porque nosotros no somos los que debemos de decirle a Dios cuándo es que queremos las cosas. No podemos tener a Dios como que fuera nuestro esclavo o que fuera nuestro sirviente. Señor, para mañana yo quiero que me des un carro. Señor, para mañana yo quiero que por favor me des el trabajo que te he pedido. O sea, Dios no es nuestro sirviente, Él no es esclavo de nosotros, Él es Dios. Y hay muchas veces que hemos estado nosotros saturados con una cantidad de necesidades, y sabemos que hay promesas en la Biblia Y lo peor de todo es que me doy cuenta que empiezo a ver que la bendición cae por acá, la bendición cae por allá, pero yo ya llevo 5 años, yo ya llevo 7 años de estar pidiendo lo mismo y el Señor a mí no me lo concede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que Dios a mí me ha timado? ¿Será que a mí Dios me ha tomado el pelo, se ha burlado de mí? ¿Y será que Dios a otros sí los va a bendecir y yo me moriré? Yo me iré de este mundo sin haber visto lo que yo había pedido. Hay una cantidad de promesas que hemos anunciado. Es una lista enorme, no se pueden mencionar todas, pero sí las vamos a estudiar todas. En primer lugar, hay promesas de salvación. Hemos venido hablando de que esto, sin darnos cuenta, aquel hermano difícil, el papá que era muy testarudo, la mamá muy religiosa, la hija bastante evasiva. Y cuando nos dimos cuenta, ya toda la familia conoce al Señor. Llegó el primero de la casa, fue el abuelito, o llegó usted, fue la primera en venir a la iglesia, su marido la pasaba a dejar, ahora su marido ya entra. Su marido venía y la dejaba ahí y se llevaba a los hijos, ahora su esposo ya viene, entra con usted y los niños están con los jóvenes. O sea, hay una promesa de salvación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa de sanidad del cuerpo. El día de ayer yo me comuniqué con estas dos jovencitas, por cierto les decía a Marianita Mondragón, esta jovencita de Televisa, y a Mapita, le dije, yo tengo ya 24 años de estar acá, cuando yo les conocí a ustedes, eran unas nenas que llegaban con vestidos de revuelos, y con calcetas, y con zapatos de charol. Y me dice, uy, pastor, de veras, tanto tiempo, ¿no? Ya somos mujeres casadas, ya tenemos nuestras propias familias, tenemos nuestros propios hijos, y bueno, hablaba y le dije a Marianita, y le dije también a Mapita, mira, ya tu papá salió de una. Tu papá puede salir de la otra. Lo único que yo les recomiendo a ustedes, por familia y como cristiano y como pastor o como amigo de ustedes, es agárrense fuerte la mano del Señor, hombre. Agárrense fuerte. Estos son momentos en los cuales su fe se va a fortalecer. Se recuerda que hemos hablado que cuando los problemas vienen, cuando las dificultades llegan, que cuando las adversidades nos visitan, nosotros no quedamos igual. Los problemas nos hacen que seamos robustecidos, que nos agigantemos nosotros espiritualmente, que nos demos cuenta que lo mejor es aprender a tener que depender de nuestro Dios. Promesas también de la vida eterna, promesas del perdón de nuestros pecados, en las promesas de prosperarnos, de sacarnos de esta condición que hemos estado viviendo por tanto tiempo, promesas de darnos el Espíritu Santo, ese paracleto, el consolador, promesas de darnos un nuevo nombre, ese nombre que está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y promesa de darnos a nosotros la victoria en todas las luchas, en todas las batallas que tengamos que nosotros enfrentar. Pero hay una promesa, la primera de estas promesas en esta noche es esa promesa de perdón. En el Salmo 86, versículo 5 nada más. Ya leímos del 1 al 4, pero en el 5 es donde está el meollo del asunto. Miren lo que dice la Biblia en el versículo 5, en el Salmo 86. Porque tú, Adonai, recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, entonces cuando usted encuentra la palabra Señor, y no encuentra la palabra Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o el Shaddai, o Elohim, aparece la palabra Adonai, Señor. Porque tú, oh Adonai, porque a ti, oh Adonai, levanto mi alma. Pero vea lo que dice el 5. Porque tú, oh Adonai, eres bueno. ¿Y cómo? Y perdonador. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pero previo a esto, bueno, hay unos versículos que preceden a esta convicción que estaba teniendo el salmista. Y mire lo que dice en el versículo 3, porque esto es algo que yo quisiera que usted lo tomara, pero muy en serio, hermano. Hermano, nosotros tenemos... Todos los días miércoles, me preguntaba el pastor Fidel, ¿y cuál es la temática del culto del día viernes? Bueno, nosotros hemos llamado, le digo los días miércoles, el día de los más necesitados. O sea, los que estamos acá en esta noche somos los más necesitados de la iglesia. Pero el día viernes venimos los más agradecidos. ¿Por qué no venimos la mayoría los viernes? ¿Por qué no venimos nosotros a ayunar el último miércoles del mes? ¿Por qué no buscamos a Dios desde temprano 4 veces en el año? Mire, vea lo que dice el versículo 3. Mire cómo David está diciendo en el 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo, ¿cuándo? Todo el día. No solamente en el día de ayuno. No solamente el día que vengo a buscar a Dios desde temprano. No solamente el día que me negaron la visa. No solamente el día que agarraron a mi esposo y lo van a deportar. No solamente el día que fue mi esposa al hospital y le dijeron que tenía cáncer. No solamente el día o en el momento que dijeron que habían expulsado a mi hijo del colegio. ¿Me explico? Y este hombre siendo el rey, y este hombre sabiendo que no había otra cosa más importante para él, y ya vamos a llegar ahí. Una cosa más importante en la vida de David era que mientras más cerca estaba de Dios, más feliz era él. Entonces, hermano, mire, Dios, aquí el Señor o Adonai, está representado como el todo perdonador. La Biblia dice que Él es lento para la ira y es grande en misericordia, ¿no es cierto? Ok, ahora, Cristo es el único hombre que ha existido a través de la raza humana, a través de la historia de la raza humana, es el único hombre, el único ser que nunca ha pecado o que no pecó. Por lo tanto, nunca tuvo que pedirle perdón a su padre. Pero entonces esto quiere decir que si Cristo fue el único que no pecó, quiere decir que todos hemos pecado. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Bueno, entonces, pero aquí viene esto, lindo, que cuando nosotros invocamos a Dios y cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios no puede negarse, Dios no puede retractarse. Nuestra oración, reconociendo la necesidad de un Dios todo perdonador, hace a Dios que nos brinde ese perdón. En primer lugar, el salmista se describe, esto es lo que él se pone. El salmista se describe como un fiel creyente de Dios. Sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Estaba viendo anoche una porción de una entrevista que le hicieron a Tebow, este jugador de fútbol americano y ahora jugando béisbol. Empezaron a hacerle bullying a Tebow, porque cuando él jugaba el fútbol americano, se ponía aquí debajo de sus ojos, aquí en los pómulos, unas marcas en donde decía Filipenses 4:13, Juan 3:16, Apocalipsis 3:20. Y empezaron a llevarlo mal, 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 por ser religioso, por ser muy, muy cuadrado, por ser muy chapado a la antigua. Le hicieron el bullying y dejó el fútbol americano. Se mete a béisbol y escribió un libro muy lindo que se llama Shaken. Y trataba la manera a través de internet buscar algunas frases y algunos de los capítulos y algunas de las escenas que él quiere presentar en ese libro. Hermano, usted no puede en ningún momento amedrentarse. Usted no puede en ningún momento sentirse avergonzado. Recuerde que el apóstol Pablo decía, porque para mí, oiga esto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es dunamis, porque es poder de Dios para salvación al griego y también al gentil, al judío. El salmista se describe, el salmista se declara como un solemne y fiel creyente en Dios, sino que también se presenta ante Dios como un siervo que toda su confianza la tiene puesta en Adonai. Que toda su confianza la tiene puesta en Dios. Entonces, David no solamente se presenta como un hombre orgulloso de tener fe en Dios, sino que también se presenta delante de Dios como un hombre que tiene toda su confianza en Dios. David clamaba a Dios todo el día, no solamente los días de ayuno y oración. David clamaba a Dios no solamente el día de buscar a Dios desde temprano. David era su estilo, era su modus operandi de buscar a Dios y clamaba todo el día. Y no lo hacía por momentos como lo hacemos nosotros. David buscaba siempre a Dios y no solamente cuando lo necesitaba. El día de ayer tuvimos nosotros la presentación de 6 estudiantes del seminario que están en las prácticas en la clase de homilética. Y vino una damita, que por cierto, les recomiendo, acaban de predicar 18, 19 nuevos predicadores. Y todos han hecho un trabajo, por ser la primera vez, lo hicieron muy bien, pero excelentemente bien. Sí ponemos a calificar y somos críticos y queremos censurar, indiscutiblemente que si nos regimos por las normas o las reglas de la homilética, vamos a encontrar que cometieron errores, pero el mensaje es precioso. Y esta persona decía, es así. ¿Por qué? Porque somos un pueblo ingrato, porque somos un pueblo lépero, porque somos un pueblo malagradecido, porque somos un pueblo corriente, somos un pueblo vulgar. Sabiendo que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, le damos la espalda a nosotros a Dios. Y David buscaba a Dios siempre, y no solamente cuando lo necesitaba. ¿Sabe una cosa? David no quería. Mire esto, pues, porque vamos a volver a leer entre el versículo 1 y el 5. Y aquí vamos a encontrar una cosa muy curiosa. David no quería que existiera ninguna distancia entre él y Dios. Él le tenía temor. Así como cuando usted tenía a sus hijos pequeños y sus hijos siempre detrás de la falda jalándolo y papi. O sea, es esa expresión de ese niño, esa expresión de esa niña, de no querer separarse de usted como mamá o no querer separarse de usted como padre, es la expresión que David nos quiere ilustrar y decir, yo no quiero que haya ninguna distancia entre tu Señor y tu siervo. Las credenciales que tenía David como siervo lo hacían a él estar confiado en que su amo, su señor, su jefe, le daría lo que él estaba pidiendo. Vamos a leer de nuevo. Y quiero aquí explicarle algo. Desde el Salmo 86:1 en adelante, dice así, mire esto. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, mire esto, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Pero en el versículo 4, y aquí voy a cerrar el primer punto para explicar cuál era verdaderamente, tratando la manera de parafrasear esta porción. Alegra el alma de tu siervo. ¿Sabe usted cómo podría, en una versión moderna, o tratar, o parafraseando esto, David reconocía que el único que alegraba el corazón de David era Dios? Hermano, no puede ser. Y nunca dejemos, por favor, que estas cosas se conviertan en un hábito en nosotros. Nunca en la vida pensemos que un aumento de sueldo nos puede traer a nosotros la alegría. El haber terminado de pagar la casa. El nacimiento de un niño. Que nos dieron el pasaporte, nos dieron la visa. Toda la familia recibieron los documentos. David decía, el único, oiga esto, el único que puede alegrar mi vida es Dios. Es el único. Entonces, con esto en mente, nosotros cerramos esta primera promesa y explicamos que los mejores momentos de nuestra vida, listen darling, los mejores momentos de su vida tienen que ser cuando usted esté cerca de Dios, no cerca de sus seres queridos. Eso no es así. A eso se le llama idolatría. Idolatría no es cargar una estampita de San Judas Tadeo en la bolsa. Idolatría no es cargar nosotros un crucifijo o un sagrado corazón de Jesús. Idolatría no es tener nosotros una imagen a la cual nosotros también nos queremos postrar. Eso no es solamente idolatría. Idolatría es aquello, todo aquello que se interpone entre usted y Dios, eso es idolatría. Puede ser un trabajo, puede ser un deporte, puede ser su esposo, puede ser su esposa, pueden ser sus hijos, pueden ser su negocio. Todo aquello que está entre usted y Dios se convierte en un ídolo. Y la Biblia dice que Dios abomina a los ídolos. Segunda promesa. Esta promesa usted no quiere que hubiera aparecido en la Biblia. ¿Se recuerda usted hace, bueno, semanas, meses, años, que yo he venido predicando y he dicho, mire, si Dios le ha prometido a usted que lo va a bendecir, délo por hecho, hombre. Si Dios le ha prometido a usted que Dios le va a conceder las peticiones de su corazón, délo por hecho. Pero si Dios le ha prometido que lo va a reventar, délo por hecho. Esta es la primera vez desde Génesis hasta a los Salmos, que encontramos una promesa donde Dios castiga. Le voy a decir algo. Esto lo tengo anotadito aquí en mis puntos y lo voy a repetir después de la lectura. Le voy a decir algo. Si a usted le dijeron que Dios no castiga, le mintieron. Si usted vivió creyendo que Dios no castiga, usted ha vivido engañado. Porque no es así. Vea lo que dice el Salmo 89, el 30 y el 34. Aquí hay promesa. Si quiere, se va antes de escucharla, ¿eh? Porque no le conviene escucharla. Si quiere, con mucho gusto, se sale. Porque también como la promesa de bendecirlo, de prosperarlo, de sanarlo, y de darle un nuevo nombre, y de darle también el Espíritu Santo, y de darle a usted la victoria, así como todas esas promesas que Dios hizo se cumplen, también esta promesa que Dios ha hecho, que se lo va a sonar, eso délo por hecho. Ah, pero ¿por qué me va a sonar? ¿Por qué me va a reventar? ¿Por qué me va a castigar? Entonces usted tiene que saber para no llegar a esa área en donde Dios pueda aplicar esto a su vida. Salmo 89, versículo 30 al versículo 34. Vea lo que dice. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces, ¿qué dice? Ah, yo pensé que solamente en mi Biblia aparecía esto, ¿eh? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dije antes, some of us are grounded, ¿ok? Yo le pedía en los tiempos que yo me sonaba a mis hijos que no metieran las manos. Porque mientras más ponía las manos atrás, más me lo sonaba. Hoy son ellos los que me suenan a mí, ¿verdad? Hermano, tal vez usted nunca imaginó. Y le voy a decir esto, se lo repito. Si a usted le dijeron que Dios no castiga, le mintieron. Y si usted ha vivido creyendo que Dios no castiga, ha vivido engañado toda esta vida como cristiano. Algunos estamos contra la pared. Dios ya nos leyó la cartilla. Ya vino el bando y el edicto y te lo dije. Hoy voy a darles a usted una serie de versículos que yo, por razones de tiempo, porque le va a costar mucho encontrarlos, se los voy a ir dando acá y usted los va a ir escribiendo. Pero le voy a decir esto. Quizá esta sea una de las promesas que a usted no le gusten de Dios. Pero es una promesa. Dios también no solamente le avisa que lo va a corregir. Dios no solamente le avisa a usted que lo va a castigar, sino que también tiene su cumplimiento. Así como en el Kairos de Dios. Esa promesa que de bendición, esa promesa de prosperidad, esa promesa de salvación, y se ha tomado 7 años, 8 años para que se cristalice, para que deje de ser abstracta, y que usted la pueda palpar, y que usted la pueda ahora ver, y usted la pueda disfrutar. Así de igual será. Si Dios le ha dicho que lo va a castigar, agárrese. Mire, Dios no solamente nos avisa que nos va a castigar, Él lo cumple. No es el deleite de Dios hacerlo. Hermano, no es nada agradable pegarle a tus hijos. No es nada agradable castigar a tus hijos. Le duele a un hombre. Hijo, mira, discúlpame, pero es que yo no quería pegarte, pero me obligaste, me presionaste, me provocaste, hiciste cosas que te he dicho 1, 2, 3, 4 veces que no hiciera, y todo te lo digo por tu bien. Lo mismo dice Dios. Yo soy tu padre. Las cosas que te digo que no me gustan, las cosas que te digo que no hagas, las cosas que te digo que dejes de hacer, son las cosas que no me gustan, no las quieres dejar de hacer, te voy a castigar, hombre. No es para perderte. No es para que me tengas miedo, no es para que me tengas odio tampoco, sino para que, oiga, para que me temas, para que me ames y te des cuenta que yo te quiero proteger, que yo te quiero guardar, que yo te quiero preservar. No es el deleite de Dios hacerlo. Pero Dios debe de hacerlo para que entendamos también que a Dios no se le puede burlar. A veces nosotros nos ilusionamos al ver y leer todas esas promesas lindas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Amén! Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces será prosperar tu camino y todo te servirá. ¡Amén! Yo soy Jehová tu Dios, que no te dejo. Nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a desamparar. Yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu lado, más a ti no vendrá mortandad. ¡Amén! Nos gusta esto, ¿no? Prepárese, por favor, para ver con sus propios ojos, no solamente esto. En el libro de Esdras, ¿dónde está Esdras para explicarle esto? Esdras, capítulo 9. Antes del libro de los Salmos, este libro de Job. Esdras, Nehemías, Esther. Antes del libro de los Salmos, está el libro de Job. Antes de Job está Esther, antes de Job está Nehemías. Y vamos a irnos, antes de Nehemías está el libro de Esdras. Se lo voy a dar de una sola vez. Le va a costar encontrar el resto de los pasajes para que podamos terminar bien. Y hoy, como tengo unas ganas y vengo bien inspirado, no voy a dejar ningún versículo de mencionar. Esdras capítulo 9, versículo 13. Mire lo que dice la Escritura. ¡Qué tremendo! Póngame atención. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido. Está hablando Esdras, el que fue a reparar los muros allá con Zorobabel y con Nehemías. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido. Oiga, ¿a causa de qué? Ah, es que Dios no castiga al que se porta bien, pues. Mire, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. O sea, mira, nos castigaste, nos mandaste 70 años al cautiverio a Babilonia, pero no nos castigaste de acuerdo a lo que merecía nuestro castigo. Job capítulo 5, ahí estamos cerquita, siga adelante. Después de Esdras, Nehemías, Esther, venga a Job capítulo 5, versículo 15. Job capítulo 5, versículo 15. Capítulo, así libra. Creo que andamos mal en este. Perdón. Así libra la espada del pobre, la boca de los limpios y la mano de la violenta. 17. Aquí estamos. Ojo con esto. He aquí, bienaventurado. ¿Qué hemos dicho que significa la palabra bienaventurado? Dichoso, doblemente bendecido, afortunado. Entonces, usted y yo somos afortunados. Dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ¿qué dice? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 11:6. Siempre en Job. Por si usted cree que fue un error tipográfico, o se le chispoteó a Job, o a Elifaz Temanita, o a Eliú. Capítulo 11, versículo 6 del libro de Job. Y te declara, oiga esto, y te declara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerás entonces que Dios te ha, ¿qué dice? Menos de lo que tu iniquidad merece. Proverbios capítulo 3. ¿Dónde está Proverbios? Proverbios está después del libro de los Salmos. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios. Hoy sí lo veo bien interesado buscando, ¿verdad? Por si cree que me equivoqué o por si cree que estoy hablando cosas fuera, ¿no? De orden. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Oigo. Mira lo que está escribiendo Salomón. No menosprecies, hijo mío, ¿cuál? El castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. ¿Por qué? 12. Porque Jehová al que ama, castiga. Como el padre al hijo, a quien quiere. Después del libro de Proverbios, de Eclesiastés, después está Cantares, después está Isaías, y después del libro de Isaías está Jeremías. Este es interesante. Jeremías capítulo 30, versículo 11. ¡Oh, qué tremendo esto! Jeremías capítulo 30, Jeremiah chapter 30, verse 11. 30, 11. Porque yo estoy contigo para salvarte. Oiga esto. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti, mira esto, oíde bien, pero a ti no te destruiré, sino que, ¿qué dice? Te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Sopas, pichón. No, te voy a dar esto, te voy a dar el carro, te voy a dar la casa, te voy a dar el pasaporte, todo, pero que te reviento, ¿viste? Pero no te voy a dejar sin castigo. Capítulo 46, versículo 28 de Jeremías. Y luego nos vamos por último a Apocalipsis. Ahorita nos vamos. 46, 28. Siempre en Jeremías. ¿Estamos? Ok, perfecto. En garrote se me hace, ya lo encontró. 46, 28. Vea lo que dice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que ¿qué? Te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y el último, este es más fácil de encontrar, vamos a Apocalipsis capítulo 3, 19, y con esto cerramos. ¿Para qué vino esta noche usted? Mejor ni de, y lo peor que puse en mi diezmo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Así que no olvidemos que de la misma forma que Dios cumple su promesa de bendecirnos, de la misma manera cumple la promesa de castigarnos. Capítulo 3, versículo 19. Dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si alguien le dijo a usted que Dios no castiga, le mintió. Y si usted ha vivido toda esta vida creyendo que Dios no castiga, ha vivido engañado y engañada. A Él no le gusta. Él no se deleita en hacerlo, como tampoco a usted le gusta castigar a sus hijos. Pero toda rebeldía, toda rebelión tiene una consecuencia. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Hemos estado mal acostumbrados, Señor, a escuchar solamente cosas bonitas. Y que vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Que en Cristo somos más que vencedores. Que nadie nos puede hacer frente en todos los días de nuestra vida. Y nos gusta y nos animamos y clamamos y repetimos. Pero o ignoramos o nos hicimos los desentendidos, que también tú eres un Dios que a los que amas castigas. Padre, bendice a tu pueblo. Que cuando vengan adversidades, algunos las disfrazamos y las maquillamos de pruebas, podamos tener la sabiduría para poder decir y descifrar o describir qué fue. Si fue una prueba o fue un castigo. Ahí donde estamos sentados todos, todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si usted ha venido en esta noche y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, Dios tiene un plan especial para usted. Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo no solamente a hacer un viaje por gusto. Vino a este mundo para llevar el pecado suyo sobre su cuerpo, para darle a usted la garantía de la vida eterna, para llevarlo a la mansión celestial. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted en esta noche decide aceptar a Jesús por la sangre del Cordero, sus pecados serán limpios, lavados, quitados. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincera, sincero, y ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Alguien más, levante su mano. Si usted hizo la oración, si no hizo la oración, no hay ningún problema. Que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios bendiga allá atrás también. Alguien más, levante su mano. Dios me le bendiga al caballero acá, gloria al Señor. Dios también salva hombres, también salva damas, salva jóvenes. Padre, gracias por tu palabra, que no ha regresado a ti vacía. Gracias por nuestro ministerio. Gracias por tu palabra. Entendemos, Señor, ahora, que si tenemos algo pendiente contigo, algún día nos llegará el tiempo para recibir la corrección, la disciplina.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.